Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Amigas y amigos, bienvenidos a un programa más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ahora regresó Marcelito de sus vacaciones, así que aquí estamos para darlos con todos. Y por supuesto, y obviamente conversar los grandes proyectos, el acontecer obviamente de la vida literaria aquí en el Ecuador. Y estamos aquí justamente para conocer el proyecto de Párame la Mano. Así que, Marcelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué gusto volver, Ranaid, y qué gusto al fin poder dialogar con los organizadores de Párame la Mano, que me recuerda al juego clásico del colegio y de la escuela, donde continuamente el que hacía trampa terminaba en fila india. Así que es maravilloso al fin poder dialogar tanto con Kevin, con Camila y con Melanie. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes, y qué bien se siente volver a casa.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es de verdad muy emocionante ya poder llegar a estos medios y hacernos conocer, porque al final, como es un proyecto sin fines de lucro, solo queremos promover la cultura, es como una oportunidad. Así que gracias, chicos.
A ustedes, chicos. Miren cómo son las cosas. Nos hermanamos porque somos una fundación sin fines de lucro y proyectos sin fines de lucro. Bien, vengan esos cinco. Camila y Kevin, ¿algo más que agregar? Bienvenidos.
Felices de poder estar acá hoy, poder conversar con ustedes, somos fans del programa también, entonces qué lindo poder estar hoy acá. Y claro, sí, la idea es como poder exponer esto que ya es del tercer año que lo estamos haciendo, y estamos muy felices de poder continuar con este proyecto.
Sí, también, yo también quisiera agradecerles por el espacio, por la oportunidad. Creo que también comparto la emoción de mis amigas. Y también esperamos también que esta edición que estamos organizando salga súper bien, muy reforzada y con público súper nuevo también.
Bueno, pues creo que con esto ya vamos al punto de partida, que es obviamente el interés de todos. ¿Cómo nace este proyecto Párame la Mano?
Bueno, Párame la Mano.
Adelante, Kevin.
Sí. Gracias. Párame la Mano nace como un proyecto universitario en la Universidad Salesiana en el 2018. Nace, lo hago con Camila y con otra compañera más, lo organizamos dentro de la Semana de Comunicación de la Universidad Salesiana. Pues queríamos de alguna manera dar un evento diferente, digamos, que no sea convencional, que sea más alternativo, que sea como más también de esta índole independiente, en donde pues decidimos hacerlo dentro de la universidad. Se hizo con estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Central, de la Universidad Católica y de la Universidad Salesiana. La acogida fue bastante positiva, fue muy buena. Tal es así que decidimos, y cabe recalcar que en esta primera edición el concurso se llamaba Batalla de Letras y salió ganadora Melanie García. Ella fue la que ganó el concurso y, bueno, posteriormente hicimos como amistad ahí, tejimos redes y ahora la tenemos dentro del equipo organizador. Y ha sido, creo que es una pieza fundamental también de este concurso, de repotenciar, ¿no? De repotenciar el proyecto. No sé si Cami también tiene algo más que agregar, o Melanie, quizás, cómo sintió la experiencia, cómo la vivió, por qué se...
Siempre la hacemos famosa a la Mela por mencionar que fue nuestra ganadora, la primera ganadora del concurso. Nos encanta decir eso en todos los lugares, todo el tiempo. Sí, el concurso empezó como una experiencia universitaria. como una cuestión como más de amigos, ¿no? Y a la final nos dimos cuenta que nuestros intereses por expandir la literatura, nuestro amor hacia la escritura, se compartía, ¿no? Se compartía entre toda la comunidad universitaria y también entre los jóvenes de colegios. También en la segunda edición habíamos hecho también para mayores de edad, pero tuvimos mucha acogida por parte de los menores de edad. Nos preguntaban las chicas, los chicos de colegio, cuándo se iba a abrir para ellos, ellos también querían participar. Entonces esta experiencia ha ido ganando terreno en afinidad a todos los seguidores, los amantes de la literatura local, ¿no? A la gente que ama el oficio de escribir realmente. Y eso fue lo bonito del concurso. En la primera experiencia, claro, nos acercamos bastante con Mela, por ejemplo, y ella se quedó con nosotros y ahora es parte del equipo. Y esa es un poco la idea de Páreme la Mano, que ahora lo hemos renombrado así, justamente haciendo honor a la tradición, como lo mencionaba Marcelo, un poco más trayéndolo hacia la cultura local. Entonces la idea con Páreme la Mano, con PLM, como le decimos de cariño, es poder tejer redes, poder construir procesos y espacios con gente que esté en el mismo interés que nosotros y que nosotros les podamos brindar ciertas herramientas, ciertos aprendizajes que estamos obteniendo sobre la marcha para impulsar un poquito la carrera de escritores jóvenes, de escritores emergentes, que romper un poco este estigma de que el mundo literario o el círculo literato acá en Quito es algo cerrado o algo inalcanzable. Queremos romper ese estereotipo un poco, queremos acercar ese proceso tanto de la escritura como de la difusión, o de la publicación en diferentes procesos y en diferentes modelos también a todas las personas, ¿no? Ahí no sé igual si la Mela quiere completarnos un poco más.
Sí, simplemente acotar como que lo más interesante de que me parece a mí del nacimiento de Párame la Mano es que fue inspirado en otro programa que es Lucha Libre. Pero ¿qué pasa aquí? Que Kevin tuvo esa maravillosa idea, bueno, también con el equipo me imagino, es que yo todavía no entendía, pero esta maravillosa idea de tener tiempo limitado es con cuatro palabras que nos sortean al hacer, nos sorteaban en ese instante, y claro que en el primer encuentro sí fue en vivo, entonces era precioso porque ellos pidieron un infocus, entonces estábamos dos personas frente a frente con una computadora y todo se proyectaba. Entonces es la experiencia de que te lean en ese instante, escribir en ese instante, y que los resultados no siempre, en mi caso tampoco, no siempre fueron favorables, pero el hecho de tener la experiencia de escribirte en ese instante ya es un nuevo desafío, ¿no? Porque la escritura usualmente es algo íntimo, pero ahí se desafía eso, y ver que haya tenido tanta acogida, porque hubo bastantes participantes, me pareció un proceso muy interesante. Luego ya los tuvimos que hacer virtual, porque al inicio sí pedimos lugares, estaba todo planeado para que sea presencial, pero ya el COVID nos cambió la vida. Eso simplemente acotar.
¿Y la experiencia de ser la primera ganadora? ¿Cómo te sentiste?
Fue precioso, porque igual era la primera vez que yo concursaba en algo, estaba yo que en tercer semestre de literatura y dije, bueno, es en la universidad de aquí al ladito, voy a ver suerte o muerte. Entonces me fui. Fue el vecino. Ajá, y dije, voy a ver, nadie me ha de conocer y bam, me encontré con mis amigos, imagínense. Entonces justo a la final me acuerdo que fue con un amigo muy cercano y fue adrenalina pura. Y otra cosa que fue lindo es que en la final nos pidieron escoger una canción para que suene en ese instante de la escritura. Y justo mi texto final, yo lo hice relacionando con mi canción favorita, entonces todo se mezcla ahí, es chévere.
¿Qué canción fue?
Es una que se llama La Mec de Samar Abaluf, significa el mar, y es preciosa, les recomiendo.
¿Podemos encontrar tu texto en alguna plataforma, en las redes de Párame la Mano, para saber con qué texto ganaste y compartirlo?
Claro, no mentira, ahí hay que
Próximamente, sí, esperamos sacar, tenemos la idea de publicar todo el compilado de la antología Párame la Mano 1, 2 y 3, ahora que se nos viene la tercera edición, queremos sacar ese contenido, pero sí, esperamos en esta semana poder compartir eso, porque tenemos muchos textos, no solo de la Mela, hermosos, sino de muchos participantes que escribieron y los hemos ido sacando poco a poco, están en nuestras redes, pero me parece que el de la Mela no, el de ella ganó justamente el premio era hacer un cortometraje de eso. Y bueno, por cosas de la vida, lo hicimos, se grabó, pero nunca salió a la luz. Los archivos ya no existen, se formateó ese disco, esos archivos, pero la experiencia se hizo, ¿no? Y se cumplieron todos los premios que ofrecimos, que es lo más importante.
No sé, claro.
Uno de los premios fue una beca en el Kafka Escuela de Escritores, entonces yo ahí también ya empecé a mejorar mi forma de escribir. Entonces es chévere cómo lo gestionan y ahora ya lo gestionamos para seguir uniendo lazos.
Ciertos saludos a nuestros amigos de Kafka Escuela de Escritores y también a nuestros amigos de Cactus Pink. Me recuerda mucho a estos premios Oscar fantasmas que dicen que la película se perdió porque antes estaban filmados en un registro peligroso, altamente contaminable, entonces se quemaba la película y ya no quedan registros de ello. Entonces, más o menos recuerda esa leyenda. Que ha pasado.
Una cuestión similar.
Exacto, bastante similar. Recordemos que gracias a la palabra existe el guión y gracias al guión existe el cortometraje o la película. Entonces están hermanados por el lenguaje y ahora también por la situación. Ahora, chicos, van a su tercer lanzamiento, a su tercer torneo.
Edición,
correcto, van a ir. Y están enfocados en temáticas, si no estoy mal informado.
Sí, justamente esta temática ya es feminista. Las anteriores eran o juveniles o neón. La segunda, en esta fue feminista gracias a una alianza que hicimos con los campos de Global Shapers, de su proyecto Empodera. Entonces, nuestra finalidad, justo ahorita, no sé si nos han seguido en redes sociales, si no lo han hecho, aquí un corte para que invitarles para que vean el contenido que estamos compartiendo. Y nace de esta preocupación de esta duda de que las mujeres, en su mayoría, siempre fueron anónimos, ¿no? Entonces, justo estamos ahorita recolectando información de quiénes sí fueron anónimos, quién en un inicio les tocó ser anónimos, me alejo mucho, está Mary Shelley, que es como la más ahorita, George Eliot, seguramente escuchamos su nombre, pero no sabemos el nombre verdadero, entonces nace por ahí, y porque ahorita ya se está reivindicando el rol de la mujer escritora, pero también queremos hacerlo desde recordar la historia y permitir escuchar nuevas voces, no de personas que ya tienen de alguna forma marcado este mercado literario, si lo quiero llamar así, sino de escuchar las nuevas voces y entender a la escritura como sanación. Entonces esa forma de unir escritura, feminismo, sanación y reivindicación se compiló de una forma muy, muy simpática. Eso.
Y ahí igual, perdón, complementar la idea que esta iniciativa, bueno, esta tercera edición nace y es posible gracias al apoyo y a la alianza de un colectivo igual de acá local, de una iniciativa universitaria de los Global Shapers, que nacen de la Cato y ahora igual se constituyen ya como independientes, y igual como coincidiendo en los intereses e ideales, hemos logrado trabajar en conjunto desde el anterior mes para ya venir sacando esto, ¿no? Y lo último que mencionaba la Mela de la escritura como sanación es importante para el proyecto porque en la edición anterior, en el 2020, la catástrofe y el cambio radical que todos sufrimos y que todos sufrió, sobre todo el arte y la cultura vivió, encontramos como en Páreme la Mano un espacio para que la gente, chicos, estudiantes, de diferentes edades, tuvimos un participante, me acuerdo, de, no sé, como 50, 60 años, y chicos de todas las edades, tengan ese espacio y esa plataforma para decir lo que estaban sintiendo, para compartir lo que estaban sintiendo. Muchos de ellos ya venían en procesos igual de escritura, muchos estaban publicando su primera obra, algunos ya la habían publicado. Entonces era lindo también escuchar esta experiencia que nos decían, este espacio me ha servido como para sanar, como para desarrollar otras habilidades, esto de la escritura bajo presión, por ejemplo, o la creatividad llevada como al límite máximo, porque es ese momento, habían chicos, chicas que solo veían la pantalla y se escuchaba en el Zoom las teclas, pero mal, o sea, se dejaban llevar tanto, se dejaban fluir, que a la final tuvimos como resultado textos que son hermosos, realmente, que valen mucho la pena volver a leerlos, publicarlos sobre todo, y eso es lo que ahora nosotros queremos hacer con esta tercera edición también. No solo por la cuestión feminista en sí como este eslogan o como una ideología sin fundamento, sino realmente comprometidos con la causa, comprometidas con la causa. Hemos tratado de darle una vuelta de 360 igual a eso, y que todas las chicas, primero que todas las participantes en esta edición van a ser mujeres, la presentadora va a ser mujer. Todo el equipo y el staff estamos tratando de dar apertura también a comunicadoras, escritoras, productoras, diseñadoras, ilustradoras, porque existen y existen muchas en nuestro país, muy talentosas, al igual que los hombres, es verdad, pero sigue pasando que el sistema nos sigue obligando a que solo haya reconocimiento de ciertas partes, ya no solo de una cuestión de género, sino también una cuestión de clase, ¿no? Entonces siempre pasa y nosotros queremos aportar nuestro granito a cambiar esa lógica al sistema y que la gente que esté involucrada en el proyecto en su mayoría sean mujeres, mujeres que tienen mucho por aportar, mucho que decir, y como lo decía la Mela, estas voces jóvenes que quizás van a ser mañana las autoras, las referentes dentro del país, y es importante que desde esa edad, desde los 15 años, ya tengan la experiencia de sentirse validadas como autoras, porque lo que escriben chicas de 15, 16, 17 años que nos han enviado en convocatorias pasadas, es muy importante, es muy sensible los temas que tocan, están muy, no sé cómo decirlo, como muy, sí, son muy actuales, temas muy actuales que nos llegan a nosotros, que ya somos igual otra generación y que les llegan a otras generaciones, entonces son temas necesarios y fundamentales para exponer, y queremos hacer eso con el proyecto, que sea un espacio para, una plataforma para exponer.
No, justamente con este comentario que nos pone Camila de cómo generar un concurso también con enfoque de género, que también sí es posible, nos vamos a nuestro primer break musical, así que esperen unos minutos y escuchen y disfruten la siguiente canción. De los cuentos vivientes, conociendo un poco más sobre este proyecto, y bueno, Un poco ya Camila nos comentaba, por ejemplo, de lo que había pasado en esta segunda edición, las experiencias, pero no sé, una duda que me genera obviamente por el contexto histórico que estamos viviendo como tal, es qué desafíos se encontraron realmente generar este tipo de actividades, porque obviamente se piensa que es un cara a cara realizar este tipo de concursos, pero ustedes lo intentaron de resolver de otra manera. No sé, Kevin, como para
y justamente como lo mencionaban mis compañeras, el año pasado teníamos, desde principios del 2020, teníamos la iniciativa de preparar otra vez el concurso que sea, digamos, a lo grande en bibliotecas o librerías locales independientes de aquí de la ciudad. Pero sí nos llegó esta pandemia como, no sé, un balde de agua fría completamente. Y estuvimos incluso en las conversaciones de quizás dejarlo para cuando todo esto pase, pero no lo vimos, y gracias a las conversaciones que tuvimos y a la organización que tuvimos con todo el equipo, pues decidimos como adaptarnos y llevar el evento que inicialmente iba a ser presencial a instancias virtuales, o sea, todo netamente virtual a través de Zoom, por ejemplo, que es una plataforma gratuita, ciertamente es gratuita, pero ahí le encontramos, pues, el truquito ahí también detrás había un equipo bastante talentoso que también se comprometió y que nos permitió sacar estos encuentros literarios de las y los participantes. Pudimos sacar, digamos, en formatos digitales, en pastillas de 20 a media hora, y pues trasladamos lo transmitimos por redes sociales. Hubo una fase final en donde nos colaboró muy gentilmente la librería Cosmonauta y la Casa Mitómana para llevar ahí las instancias finales del concurso, la semifinal y la final. Ahí también con lo que teníamos, y bueno, también otra vez, y si me ven ahí los compañeros de producción también, ahí hicimos y montamos un pequeño set de televisión con cámaras, con un switcher, pudimos llevar a cabo de manera muy, muy, muy gratificante y muy genial estas finales, bueno, semifinales y finales. Eso. Así fue, pero sí, o sea, ha sido una experiencia bastante, o sea, que como equipo también nos permitió como conocernos en estos espacios, ¿no? En estos espacios en donde requiere mucho la empatía, mucho la escucha, mucho la tolerancia, porque como ahora toda la organización fue virtual, y eso creo que es un punto adicional para Párame la Mano, porque romper con esta cercanía de lo físico para la organización de un proyecto así como bien ambicioso como lo pensábamos, creo que sí es válido como darle mérito, ¿no? Eso.
Precisamente el tomarse las plataformas virtuales para seguir generando un espacio donde las letras no decaigan, donde la voz haga presencia, donde las causas tomen y capten nuevos rincones, es una lucha de por sí. Si ustedes recuerdan, el galpón antes se hacía en cabina, rodeado de libros, es más, nos decían, ¡qué bacán el fin! Este es el galpón de los cuentos vivientes, estamos rodeados de libros, ¡qué emoción! Y la pandemia nos metió a la casa, nos tocó tomarnos las redes sociales y por ende, irnos aquí. Pero ahí está, o sea, no dejar caer las propuestas, no dejar caer los proyectos, es más, sostenerlos de alguna manera, es lo que también posibilita que Párame la Mano esté ahora en su tercera edición y nosotros estemos próximos a nuestro quinto aniversario. Estamos en nuestro mes de aniversario, les recordamos eso, y también les recordamos que estamos próximos a retomar los sorteos de libros, así que estén atentos y les invitamos a participar en nuestro reto #30segundos. Grábense un videíto de lo que dura un reel de Instagram comentando su libro favorito, el que ustedes quieran. Etiquétennos y de esa manera participan en el sorteo de un libro. Anaid.
Bueno, yo creo que algo, no sé, que me llamó muchísimo la atención atención de este proyecto es justamente el nombre Párame la Mano. O sea, ¿ustedes qué piensan justamente del rescate también de las de los juegos tradicionales? Que creo que es algo que muchas veces pensamos que por la tecnología se está perdiendo en nosotros porque crecemos, ya no tenemos ese mismo contacto, por ejemplo, en infancia, porque yo me acuerdo que esto se jugaba cuando estábamos en la escuela o en el colegio y era fantástico. No sé, ¿ustedes también lo pensaron también en esa manera?
Sí, yo justo quería como comentar algo ahí, que nosotros como comunicadores, creo, comunicadoras y comunicadores sobre todo, nos parece importante es la comunicación del mensaje del proyecto a través de estos símbolos. Teníamos este videito de la intro que era como con toda la serie de juegos tradicionales, teníamos a los presentadores saltando la rayuela, jugando al trompo, jugando al 40. Y sí, nos parece también parte de nuestra identidad, por ejemplo, pero no lo vemos como un rescate o no lo vemos como tanto desde el tradicionalismo, sino más bien como la mezcla y la mixtura de todo eso, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, que ellos jugaban la rayuela y la canción que sonaba de fondo es una mezcla entre un rap, entre una pista, como entre nuevos sonidos y... Y eso es lo interesante para nosotros, como poder exponer esa mezcla de culturas y de saberes también, y de gustos, y de la estética también, por ejemplo, porque pensábamos como en hacer, claro, salían en las ideas, surgían como hacer rojo y azul por la cuestión de Quito, pero luego pensábamos no, porque nosotros realmente no creemos en esa institucionalidad o en ese regionalismo, por así decirlo de alguna forma, de lo que pueden ser las tradiciones, ¿no? Sino más bien creemos en todo este abanico de cultura y de mezcla, y que ahí realmente está la riqueza de la cultura y la importancia de la cultura acá. Entonces, eso también fue lindo, porque en la experiencia, digamos, de esta edición pasada, lo habíamos identificado como personas que residen en Quito, no quiteños ni quiteñas, porque eso a la final es un imaginario, no... Es, todos somos quiteños. El Kevin, no sé exactamente cuántos años está acá, pero él es de Perú y él es quiteño, pero él es quiteño y es ecuatoriano. Entonces, esto es un imaginario que también nosotros queremos trabajar desde esta mezcla, desde estos saberes literarios, desde estos gustos literarios también. Tuvimos participantes que venían de diferentes lugares, pero que residían aquí en Quito o que sentían a Quito, ¿no?, como su casa, y eso también era interesante. Esperamos ahora también hacerlo en esta tercera edición, pero desde el enfoque feminista, desde las mujeres que hacen literatura en Ecuador, desde la figura, desde el rol de la mujer, tanto en el trayecto y en la lucha feminista, así también como en la lucha literaria, porque también en nuestro país y en nuestro contexto, el poder acceder a los espacios de enunciación, por ejemplo, a los espacios de publicación, de divulgación de las mujeres, ha sido un proceso que hasta ahora sigue, y eso es lo que queremos evidenciar, siempre teniendo en cuenta como estas pequeñas identidades o cosas, o símbolos, hablamos mucho de símbolos, de signos, de abstracciones en nuestras reuniones, porque desde ahí es desde donde queremos comunicar.
Ahí el tema que has tocado, Camilo, me parece maravilloso porque resalta la hibridez, y no solo la hibridez social, sino también la hibridez lingüística. En México, el Párame la Mano se le conoce como el Stop. Prácticamente es el mismo juego, pero cambiado el nombre, con un cierto uso del inglés. No se dice Párame la Mano, sino se cuenta Stop 1, Stop 2, Stop 3, Stop 4. En vez de Párame la Mano 1, Párame la Mano 2, Párame la Mano 3. Entonces, imagínate la fusión de lenguas, posibilita también entender cómo se va, un juego puede conectar con muchas personas. Es una hibridez bastante poderosa, muy rica, que abre diferentes espacios, rompe con diferentes imaginarios establecidos, caucásicos en ocasiones, arios también en otros aspectos culturales, pero lo importante es que siempre está presente una forma de darle la vuelta a esta maquinaria, y Párame la Mano lo hace. Y me refiero con maquinaria al pensamiento del Estado, así que para que digan que el galpón no habla de mecánica. estoy hablando metafóricamente. Así que vamos con nuestro segundo musical, porque el tiempo es nuestro mayor enemigo en este espacio, y regresamos de inmediato.
Be there soon. It's a quiet, starry place. Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away.
Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy nos acompañan los chicos de Párame la Mano. Estamos hablando de lo que se viene, que es su tercera edición. Ya tuvieron la primera, nos contaron en el primer segmento sobre sus orígenes. La segunda, que fue la que yo vi a través de redes sociales, y que sí, participaron, y les mandamos saludos a los chicos de Librería Cosmonauta y a los de Casa Mitómana. Vayan, en serio, Cosmonauta tiene unos libros maravillosos. Uno de ellos es, por ejemplo, este Tuétano de Ángel Arboleda, que les recomendamos, es una finura. ¿Y por qué viene a colación? Porque Ángela trabaja la voz, la experiencia y el lenguaje. Lo mismo que hace Párame la Mano, pero llevado ya a un nivel literario, digámoslo así. Y es realmente un deleite. Anaid.
Yo justamente en ese sentido, no sé ustedes cómo ven la experiencia de la improvisación. Porque obviamente este tipo de concursos que... Lo que también nos comentaba Mela, que generalmente la escritura o también la lectura es un acto íntimo, pero ya el momento de enfrentarse como tal, o sea, ya te generó otro tipo de expectativas y de experiencias. No sé, por ejemplo, Mela, que ya fuiste también concursante, si nos puedes también comentar esto.
Claro, justamente este es como el reto, uno de los retos más interesantes de este proyecto. Como decía, uno a veces ni siquiera se imagina que le van a leer, menos que le van a leer en el momento en donde uno va borrando. Esa experiencia es como tremenda, uno se le va a veces, no sé, hasta un error puede ser ortográfico, tipográfico, y es como que uno cuando se confunde con uno mismo es diferente, pero cuando ya se confunde con todo el mundo, ya empieza a sentir incomodidad, pero luego cuando ya uno solo se preocupa por el texto, ya no, ya se vuelve todo más orgánico. Yo a los textos que escribí en Párame la Mano, luego sí me los volví a editar, sí los acabé, porque soy consciente de que al menos mis resultados no fueron como tan buenos. A veces unos sí me gustaron, otros no tanto, porque justamente ese es el riesgo de un Párame la Mano, ¿no? Estar ahí con el tiempo. Pero el compartir la escritura desde un proceso automático, ¿no? Yo lo que les decía ya en la segunda edición a los participantes cuando hablábamos es como a través de este sorteo de palabras que les damos, somos capaces de explorar partes de nuestro inconsciente que ni idea, no estaban ahí. Por ejemplo, había una palabra, les dábamos palabras súper random, así como uña, lupa. Entonces, unir eso en la mente y escribir en ese instante era tremendo. Y los resultados espero que ya los vean pronto, que sí los queremos publicar. Entonces es un proceso ya no íntimo, o bueno, íntimo, ahí está en esa línea divisoria de lo íntimo y lo público, que al final es cuando uno publica un libro, ¿no?
Sí, se vive el proceso de publicación.
Ahí.
Adelante, Camila.
Sí, ay, decir, perdón, Marcelo, justo nos
cruzamos. No, tranquila, iba a decir que ahí se evidencia el proceso de publicación realmente al rojo vivo, y lo más importante es que la literatura se vuelve comunitaria, colectiva. Si bien es cierto, se maneja este estereotipo de que el escritor es aquel que está solito escribiendo en su casa o en su torre de marfil, para sonar un poco más intelectual, es una mentira. La literatura es una construcción colectiva. Si vemos una película, esa película puede dinamitar una idea para escribir un cuento o un poema. Si salimos a caminar en el parque, una experiencia, estamos continuamente viviendo un colectivo. Entonces, compartir en Párame la Mano.
Justamente.
La batalla de letras, como dijo bien Kevin al principio, me remite también a las batallas de improvisación del rap.
Es eso.
Muchas personas lo saben, yo no soy tan fan del rap, pero cuando las escucho sí, tiene mucha, mucha potencia la voz. Así que les invito a escucharlas, no le hagan el feo. Adelante, Camila, era tu momento.
Chévere, sí, no, justamente era lo que quería acotar, ¿no? De este proceso colectivo, también fue muy lindo, por ejemplo, nuestras dos últimas participantes, o bueno, de las que han estado igual muy presentes ahora también, Alejandría, Dominica Zurita, o sea, su seudónimo era Alejandría, Dominica Zurita, y Kat Ortega, que igual publicó recientemente su libro. Ellas dos nos hablaban mucho de este proceso creativo. Ellas salieron del concurso siendo la una fan de la otra, hablando mucho de sus experiencias, revisándose, dándose observaciones de los textos que salían en ese momento, y tomando un poco, eso fue muy interesante, igual también pasó con otros dos participantes, Pequeña Naive y Nardains, se alimentaban mucho en este proceso de la batalla, porque nosotros, claro, teníamos un conflicto teórico, un conflicto ya como más organizativo, y decíamos, le tenemos que llamar batalla necesariamente, porque la palabra batalla es conflictiva, es un encuentro un poco brusco. Entonces, decíamos esto, ¿no? Apropiémonos de la palabra y redefinamos a la batalla como un espacio de encuentro, como un espacio de lucha, sí, pero para terminar en encuentro, con algo positivo. Y exactamente eso fue lo que pasó. Y estos chicos, estas chicas, ese fue el resultado, que a la final, o sea, en la premiación, cambiaron los estilos. Y los jurados, pueden revisar el programa que está en diferido en nuestra página, en Facebook, los jurados justamente es la observación que hacen, ¿no? Y dicen como, el día de hoy, como el uno ha tomado el estilo del otro. O sea, en todo el concurso venía siendo Nardains quien escribía de forma como más orgánica, más natural, más rápida, y Pequeña Naive se tomaba el tiempo, era corto, pero preciso. Y en la final, como de todos estos encuentros, se fueron alimentando tanto, a tal punto que intercambiaron estilos, de alguna forma. Y eso también dio textos muy interesantes, textos nuevos y procesos nuevos que ellos compartieron y que esperamos que sigan compartiendo para su proceso de aprendizaje, su proceso de escritura. Y con la Kat pasó lo mismo, ¿no? Ella igual ahora de cierta forma también nos guía en el proceso de publicación, porque ella ya vivió la experiencia de publicar y sacar su libro. Y comparte eso también del proceso colaborativo, del proceso de la improvisación, que ya no es como tanto este tabú que dice justo igual la Mela, ¿no? De ensimismarse en la escritura, sino de compartir. porque los participantes a medida que lo van haciendo encuentran en eso una especie de recompensa, ¿no? Es como un juego creativo que a ellos les aporta y les ayuda a romper el miedo. Entonces eso, páreme la mano, es una improvisación. Todo el tiempo nosotros estamos, tratamos de organizar mucho para que salga todo como queremos, pero realmente en el proceso es muy complicado organizar un concurso así autogestionado y que depende de muchas personas que a su vez tienen muchos proyectos y muchas cuestiones más a cargo en su vida, ¿no? Entonces es un proceso constante de improvisación, porque la improvisación no solo a nivel literario ni solo a nivel como real nos permite como tener esta capacidad de resolución. Y es eso, como ese también es el juego que nosotros les proponemos, poner palabras que no tienen nada que ver la una con la otra, poner situaciones irreales, pero a la final eso en la mente de los escritores, que es tan increíble, la mente de un escritor, de una escritora, es impresionante lo que pueden pensar en 7 segundos con 4, en 7 minutos con 4 palabras. Entonces, eso es un poco el proceso de la improvisación para nosotros, creo.
Ahí acotar una frase que nació también de estas reuniones de organización, que la Cami es la autora, es que al final las participantes buscamos que, o sea, es no compitas, sino haz compitas. Creo que es una frase que me gustó mucho que la haya dicho la Cami, y creo que engloba muy, muy bien por dónde queremos llevar toda la relación entre los participantes y las participantes.
Ahí está la riqueza de leerse mutuamente. Se ha perdido esta buena costumbre de leerse, de que uno mismo esté escribiendo, tal vez por el miedo a, ay no, me quedo feo. No, hay que compartir los textos, señores, por favor. Si van a publicar, vean, puede tener una falta ortográfica, está bien, se las pasamos, pero siempre es importante retroalimentarse. Compartan los textos, no importa que no reciban likes, lo importante es que alguien les va a escribir, les va a decir, mira, algo está pasando aquí, me gustó, no me gustó. No le tengan miedo a la crítica es fundamental en todo proceso que se haga. Así que les invitamos a seguir las redes sociales de los chicos de Párame la Mano, también síganos a nosotros en Facebook e Instagram, y prosigamos con esta charla antes de que empecemos a contar Párame la Mano 1, Párame la Mano 2. Anaid, cierto, yo quería una curiosidad. Anaid, ¿no eras tú pequeña, Anaid?
No. ¿Coincidencia del destino?
¿Coincidencia o destino? Coincidencia, no lo creo.
¿Coincidencia o destino? Bueno, o sea, algo que también, o sea, también rescato y de lo que justamente nos comentaban los chicos, es que muchas veces, inclusive en la historia de la literatura, se crea estas rivalidades. Tenemos, por ejemplo, Cervantes con Lope de Vega, o el famoso puñetazo de Vargas Llosa con Igabo, o los versos también de, era de la nariz, una grande nariz pegada ahí, que creo que están inmortalizados, de justamente.
Bueno,
de Góngora y Quevedo, o sea, es interesante también
A ver, rivalidades literarias, yo tengo 3. Ajá. Era el Hemingway, 1. Otra era Eisenstein y Joyce. Obviamente Eisenstein viene del cine y Joyce desde la literatura, pero se juntaron para intentar hacer la adaptación de El Capital de Marx, y Joyce quería que Eisenstein dirija una adaptación del Ulises. Como no terminaron en buenas migas, se dieron de puñetes en París. Y la otra, ojo, no hacemos alegoría a la violencia, no compitan, no hagan compas. ¿Cómo era que
compitas?
No compitas, haz compitas.
Exactamente. Sigan ese sano consejo, por favor. Ajá. O sea, no dejen que los egos se les suban a la cabeza. Eso, no lo hagan. Es malo. Y más que todo en estos momentos donde estamos como diablos en botella, porque no podemos salir, porque la vacuna no llega. Entonces, por favor, relájense un momento, escuchen una música, cojan un libro, jueguen con sus mascotas, ámenlas y disfruten. Otra rivalidad literaria. Esta fue una rivalidad más editorial, si se quiere. Puede ser la que tuvieron luego del boom latinoamericano, fue Rosario, no es Rosario Castellanos, estoy hablando mal, perdón, es la autora de Paula, Anaí, la escritora chilena. Se me fue el nombre, lo tenía aquí.
Tengo la imagen, yo también tengo la imagen.
Ven, también sufrimos lapsus muertos, así que no se preocupen. Pero sigamos porque el tiempo sigue avanzando. ¿Han oído algo más? Ya recordamos y les decimos esta última rivalidad.
Isabel Allende.
Eso, Isabel Allende.
Dejo, eso yo tenía que ir, sí.
Isabel Allende y Carmen Martín Gaite, pero eso simplemente quedó en una pequeña trifulca editorial nada más. Pero va, siempre ha existido, siempre. La rivalidad es buena, pero si no, pregúntenle a Goku y a Vegeta, pregúntenle a Naruto y a Sasuke, pregúntenle a todos los personajes de anime y también en la literatura. Entonces, no nos vamos a hacer los desentendidos de la rivalidad. La rivalidad es buena siempre y cuando te ayuda a sacar lo mejor de ti. Pero sigamos.
Sí, por eso, ajá, justamente en ese sentido lo iba, porque es algo que me, o sea, llama la atención, es justamente a saber aprender sobre el otro, de que también tiene sus estilos, sus formas de analizar también y de escribirlo. No sé, también ustedes, chicos, o sea, vieron, o sea, de algo más, o sea, obviamente dentro del concurso, o sea, vieron también esto, pero también no sé si también hicieron un seguimiento fuera de aquí, de lo que han participado, obviamente, para decir, si se está desarrollando de que más personas tengan, digamos, pierden el miedo a escribir, sobre todo.
Sí, como yo de lo que les sigo, y es ya más por las redes sociales, justo les sigo al último ganador de narrativa, que se llamaba, su seudónimo era Nardins. Y luego él ya empezó a participar en el Mundial de la Escritura y publicaba constantemente todos sus escritos. De lo que vi, no lo hacía antes, y él por eso hasta a veces nos agradece, y es precioso causar eso de perder el miedo, ¿no? Lo mismo ocurrió con Caterine, que ya escribió, publicó recién Tarasca, y dijo que sí, que le ayudó bastante otra vez estar publicando en vivo. Ella también dijo que nunca había competido, entonces todos como que, bueno, al menos de los ganadores, que son de los que sigo ahorita un poco, les sigo en redes sociales, están escribiendo, están publicando desde sus espacios, desde donde ellos quieren, y de lo que he visto son textos buenos, y no lo hacen a través de justo esta competencia que te hace sacar el lado feo, sino de la que saca lo bonito.
Sí, igual justo con los demás, las demás chicas y chicos también, muchos de ellos ya venían de experiencias de publicar capaz su primer libro, algunos publicando pequeños compilados, y muchos todavía estaban estudiando, igual siguen estudiando. Entonces es interesante el proceso, cómo les ha hecho pensar y acercarse a otros espacios también, conocer otros autores, conocer los espacios que se mueven acá también, como estas casas culturales, centros culturales, porque muchos nos decían eso, ¿no? Como yo no sabía que hacían estas cosas acá, yo no sabía que existía este café donde puedo ir a leer, y o esta librería donde puedo comprarme tales libros. Entonces esa experiencia creo que trasciende un poco más allá de solo la escritura, sino también como todo, quizá como decir, por decirlo, todo un estilo de vida, ¿no? Que esa también es la idea, exponernos los unos a los otros, los espacios emergentes, los espacios que están activos, apoyando todo a ese desarrollo. Entonces eso también es algo muy lindo, que hay chicas que han estado en ese proceso, que escriben. Yo he visto una de nuestras participantes que también fue ya la segunda vez, Nova, que es Adri, una chica igual de la Universidad Salesiana. Ella igual estuvo en la primera edición, estuvo en la segunda, y ahora tiene igual como su proyecto personal, un blog sobre salud y cuidado femenino. Entonces veo que ahí también escribe como cosas lindas, como cosas desde el sentir también y desde el mantenernos informadas también. Y eso me parece muy lindo, y sé que a ella también este proceso le ayudó muchísimo como para poder exponer lo que está escribiendo a que todo el mundo lo lea.
Lo bello de abrirse al mundo. Y lo más importante es que podemos mutarlo a diferentes registros. Camila puso el ejemplo de este blog de salud, otros que pueden lanzarse a hacer reseñas, otros que pueden hacer poesía, otros que pueden hacer una novela, un libro de cuentos. Tarasca lo vi hace poco, no lo pude comprar lastimosamente. Lo siento, estaba en vacaciones, y cuando estoy en vacaciones no quiero saber del mundo de las letras, pero es bueno volver. Así que Ya lo leeremos próximamente y quien quita, invitamos a la autora. Así que aprovechemos esta ventana, te invitamos al galpón la próxima. Proseguimos por avanzando, o sea, sí, prácticamente nos hemos comido ya todo el programa. Así que para entrar a la recta final, vamos con nuestro último break musical y regresamos con los chicos de Párame la Mano. ¿Se animan a jugar un Párame la Mano Super Flash? Muy bien. Muy bien. Tomaré ese silencio. Pero vamos primero con nuestro último break musical y ya regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con nuestros invitados Camila, Kevin y Melanie de Párame la Mano. Síganos en sus redes sociales. Chicos, ¿se animan ahora sí al Párame la Mano Super Flash?
Sí, me parece necesario.
Muy bien. Anaid, ¿participas o yo participo representando al Galpón?
Yo creo que hagamos dos letras.
Está bien. La primera vas tú, la segunda voy yo. ¿Hecho?
Dale.
Yo pongo la letra, a ver, primero, ciudad y fruta, solo las dos, ¿hecho? Con la segunda letra ponemos otros tópicos, ¿de acuerdo? Ya, listo, entonces vamos, ciudad y fruta con la letra G, Camila. Uno, dos,
ciudad,
tres,
Ginebra,
cuatro.
No sé si es una ciudad, guava.
Ya, uno,
Groenlandia.
Dos, tres, cuatro.
Groenlandia.
Ya, y fruta.
Ah, fruta.
Cinco, seis,
Cuellar.
Siete. Ah, ya. Kevin.
Guayaquil y Granadilla.
Muy bien. Melanie, uno, dos, tres.
Guanábana, ya dijeron. Guayas. Ay, yo tenía pensado la misma del Kevin,
siete,
y ya la dijo yo. Me...
Ocho, nueve. Párame la mano, Tim. Se acabó.
No son las ciudades, amigos.
Vamos con la segunda letra. ¿Quién la quiere poner?
A ver, yo digo la letra P.
¿B?
¿Los tópicos?
P.
B.
La P, ajá. Perfecto. P, los tópicos, a ver, sería apellido y animal.
Con apellido la letra y animal, P. Perfecto.
Ajá. Listo, a ver, Kevin.
Perico, era animal y apellido, ajá. Pérez. Perico ya. Y Pérez.
Listo, Cami.
Pereira y perro.
Listo, Melanie.
Páez y pinzón.
Aquí salió Betty la Pérez. Aquí ya.
¿Cómo lo supo?
Las referencias nunca faltan.
Bien, nos descubrieron, nos expusiste.
Marcelito. Apellido animal.
Apellido no. Y animal, ¿no es cierto?
Uno,
ok, dos, apellido, Palazuelos, okay. Animal, Perico.
Perico ya estaba, sí, ya. Sí, no. Dijo que...
Ah, papagayo.
Sí. Ay.
Ah, cierto, sí, Kevin, estamos en... Cierto. Muy bien, hemos jugado rápidamente, Betty la Fea, nunca nos falla. Si alguien de Netflix ve este capítulo, por favor, patrocínenos. Queremos. No, cacho. Pero sí, si lo ven, les invitamos a ver Betty la Fea en Netflix.
No se la pierdan. Que no baja de posición.
No baja de posición. No sabemos cómo lo hace, pero siempre está en el top 10. Sí. Algún día esperamos que el galpón esté en el top 10 de algún lugar del mundo. Pero lo importante es que estamos en sus corazones. Así que nos sentimos orgullosos por eso. Es bello saber que la literatura está creciendo. Gracias a Párame la Mano, un gran proyecto. Gracias a las personas que leen, que consumen, que compran libros, ya sean en editoriales, en librerías independientes como Cosmonauta, Tres Gatos con de Mosca, todas las demás que les mandamos un saludo. Gracias a las cadenas de librerías, a los clubes de lectura, a nuestros amigos de los clubes de lectura también les mandamos saludos. Que sigan con esa labor maravillosa. Y bueno, vamos acercándonos ya a la recta final, aunque no lo parezca. Anaí.
Yo creo que ahorita la pregunta definitiva y creo que importante para cerrar, ¿cuáles son las bases del concurso para quienes hayan escuchado el programa y quieran participar? Nos faltan eso.
Debimos empezar por eso.
¡Oh! Por favor, si nos pueden comentar.
Sí, 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 justo ahora ya pueden encontrar en nuestras redes el post específico hablando sobre la convocatoria y hay un link donde explica todo a detalle de pe a pa cómo lo tienen que hacer, pero básicamente tienen que enviar un texto corto y esto sí lo vamos a recalcar un millón de veces porque en la anterior convocatoria nos mandaron la novela completa, la trilogía, la saga y no, tiene que ser un texto corto de una o dos páginas máximo. Donde nos cuenten, sea en formato narrativa, que sería como la categoría de narrativa o cuento corto, y para el formato lírica, en poema o poesía, igual poemas cortos. Esos son los dos requisitos, pueden aplicar hasta el 17 de julio, y se van a abrir dos categorías porque la gente así lo pide. Tenemos una gran demanda, estamos muy felices, entonces hemos abierto dos categorías, la categoría juvenil o adolescente, que va a ser de los 15 a los 17 años, y la categoría adultas, que va a ser de los 18 años en adelante. Pueden aplicar todas las personas residentes en Quito. Igual esto es como un pequeño requisito que vivan aquí o que tengan la posibilidad de viajar acá, porque algunos programas o el programa final, como lo mencionamos, la premiación y la semifinal se va a realizar de manera presencial. Entonces, más por un tema de logística y coordinación, tiene que ser acá en la ciudad de Quito. La temática es libre, están en todo su, su libre albedrío de las chicas de enviarnos los textos con las historias o los poemas que quieran. Y lo que vamos a calificar un poco es la cuestión de la creatividad, el tema, el uso de los personajes y el manejo de la semántica, la sintaxis y obviamente la ortografía, ¿no? Que son como los parámetros mínimos. Y de ahí los mejores textos estarán seleccionados y nos comunicaremos con las personas pues elegidas para continuar con el proceso. Y ya desde ahora todos invitados a que puedan ver desde el 1 de agosto que se estrena el primer encuentro, ¿no? Todo el mes de agosto, los esperamos por ahí.
Con esa bella invitación, les invitamos a participar, en serio, mándenlos, síganos en sus redes sociales, no le tengan miedo a la crítica, lo repetimos una vez más, en serio, anímense a participar, quien quita que puedan publicar próximamente. Y también les invitamos, otra vez, a participar en nuestro reto hashtag 30 segundos, tomen el libro de su preferencia, el que más lo quieran, al que más lo hayan leído, grábense un reel y etiquétenos en nuestras redes sociales, el Galpón de los Cuentos Vivientes en Facebook, @galpondecuentos en Instagram. De esa manera participan en el sorteo de libritos que tenemos para ustedes. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que son los cuentos completos de Leonora Carrington. Así que si quieren ganárselo, ya saben lo que tienen que hacer. Y está hermosísimo, pasta dura, incluso con cuadros de Carrington. Así que no se lo pierdan, amigas y amigos. Anímense a participar. Y de esta manera estamos entrando a la recta final del programa del día de hoy. Hemos corrido, nos hemos reído. Ha sido grato platicar con ustedes, chicos. Melanie, lastimosamente, tiene labores de adulto, como todos. Así que ella tuvo que abandonarnos un poco antes, pero le mandamos un fuerte abrazo. Es duro crecer, lo sabemos. Qué bueno que existen espacios como Párame la Mano que nos rescatan de la vida adulta. Así que gracias por eso, muchachos, en serio. Me devolvieron a la adolescencia.
Y eso me recuerda los bellos momentos.
Exacto. Como decía Medardo Ángel Silva, ¿no? El poema que tanto te gusta, ¿no? Adolescencia mía, te llevas tantas cosas.
Sí.
Pero para eso está. Es parte de crecer tímido, diría un meme, una caricatura. El que quiera ganar un libro, ponga la caricatura aquí abajo en los comentarios, ¿no? Pero ha sido grato dialogar con ustedes, Kevin, Camila. Gracias a Cari por acompañarnos en controles. Sin ella, el galpón no sale, así que gracias, Cari. Anaid, siempre es bueno volver a casa y compartir contigo en el programa. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Esto fue El Galpón de los Cuentos Vivientes. Y ya saben, lean mucho, vivan más. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Nos vemos. Chao, chao.
Gracias, gracias, chicos.
Gracias.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
¡Vivan mucho!
¡Lean más!
¡Hasta la próxima semana!